Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a 60 Watts. 4 minutos han pasado de las 10 de la noche, 25 grados 6 décimas. La temperatura en esta cálida noche de viernes. Mañana también se augura un 24 de diciembre muy, pero muy cálido, 34 grados para mañana. Y el tiempo estaría desmejorando para la noche, pero bueno, vamos a soplar para que la lluvia aguante hasta el domingo y nos deje a todos brindar. Seguramente muchos tienen planes al aire libre, así que primero nos alegramos por los que tienen planes, segundo nos alegramos por los que tienen familia o amigos o seres queridos para compartir esos planes, tercero nos alegramos por todos los que tienen para comer y beber mientras disfrutan de esos planes. Mientras nosotros hemos llegado aquí al viernes, voy a saludar al señor Alejandro Katz. ¿Cómo le va?
Muy buenas noches, me va muy bien, aunque debo confesar que estoy muy cansado.
Y a esta altura del año... Sí. Es un síndrome bastante popular. Señor Horowitz, ¿cómo le va?
¿Qué quiere que le cuente?
¿Hasta 10?
Es una idea. Digamos que, bueno, uno está cansado de varias cosas. Y una de las cosas de las que yo personalmente estoy cansado es de tanta trivialidad. Es muy fanfarragoso esto de soportar... Por ejemplo, he visto que a los chicos del CONICET les han pegado de una manera francamente poco amable. Y tiene que ver, entre otras cosas, con lo fácil que es burlarse de una actividad que, si se tiende a simplificar mucho, se puede volver fácilmente ridícula como cualquier cosa. Ahora, esto como actitud general de una sociedad es terrible. No nos deja un fenomenal horizonte. Y encima de esto, bueno, estamos a fin de año, hace calor, en fin, lo que todos ya sabemos.
Hoy nos vamos a dedicar a, como muchos viernes, a un programa más bien literario, bien de viernes. Creo que tenemos que arrancar con dos noticias esta semana, dos pérdidas. Hemos tenido que lamentar esta semana el fallecimiento de dos escritores, en este caso Andrés Rivera, por un lado, y Alberto Laiseca, por el otro. Así que en estos primeros minutos del programa vamos a dedicar un breve párrafo a ambos.
Sí, yo no voy a hacer un comentario necrológico. Voy a confesar, uno no tiene por qué ocultarlo, que yo no leía a Laiseca, lo cual de algún modo es una ventaja, está en mi futuro y no en mi pasado. Pero sí leí mucho a Andrés Rivera y lo leí con mucho entusiasmo, hace mucho tiempo, con mucho entusiasmo, con alegría, con recuerdo sobre todo sus novelas breves, género en el que era de una maestría notable, la forma nouvelle, una forma muy compleja, porque tiene la densidad de trama de una novela larga, pero la síntesis de un cuento, y muchas de ellas en escenarios históricos del siglo XIX argentino. Un gran recreador de ambientes, constructor de personajes, y siempre esta cosa tan apretada, tan trabada, tan bien armada.
Sí, yo tuve el enorme placer de leer a Laiseca desde el comienzo de todo, por esos azares de la existencia, no por nada en especial. La Iseca era muy amigo de Quique Fowl, Quique Fowl era muy amigo mío y entonces lo conocí, y Quique era en ese momento una especie de propagandista público de la Iseca, sobre todo de una novela que yo no leí, que era Los Soria, que tenía ya para esa altura 1200 páginas y buscaba un editor, porque claro, editar 1200 páginas no es exactamente 4 pesos con 50, sobre todo un escritor que por ese entonces no tenía la chapa suficiente para vender semejante cosa, y los editores son bastante cautos en general. Yo conocí uno de sus primeros textos, que era Matando enanos a garrotazos, un texto que le publicó una editorial que ya no existe, la editorial de Belgrano, y para recordar simplemente una escritura y una prosa notables, muy particulares, muy personales, voy a leer un fragmentito de Matando enanos a garrotazos, que es un libro de relatos, y este fragmentito corresponde con el que se llama Gran caída de la indecorosa vieja, que ya desde el título es muy laiseca. Luego que a la pésima e indeseable vieja le hubo sido puesta la nueva dentadura, los dispensadores de dones quedaron cavilantes acerca de los méritos de la obra odontológica. En ese momento, la dentadura parecía de plata, puesto que los clavos eran nuevos. Pero, ¿qué sería de aquel argentino brillo una vez oxidados? De manera que se los arrancaron a todos, uno por uno, y luego de haberlos sometido a un baño de acrílico, se los volvieron a meter en los mismos agujeros. Como los clavos habían sufrido un proceso de engorde a causa del plástico, no bailaban, sino que entraron lo más bien. Toda esta última parte de la operación, o sea, la sacada y puesta, fue acompañada por la música de la descarriada, injusta y perniciosa vieja, quien lanzaba alaridos tan magníficos que los operadores llegaron a la conclusión de que ella estaba gozando intensamente. Para tal estimación, se basaron en el cuarto principio de la termodinámica o la ley de segundo orgón de Reich. En efecto, la anatematizada y perversa vieja obligaba a tal pensamiento con sus arqueos de espalda y, sobre todo, mediante los golpes que daba con sus pies. Primero zapateaba con una pierna, después con la otra, luego otra vez con la primera, etc. De lo más erótico y análogo a un violento orgasmo. Corajuda, la rabiosa vieja dentro de su placer, irascible, la malsufrida geronta, soberbia, la prepotente anciana, arrebatada y torva, gozando sola y sin invitar a nadie, aquella tenebrosa furia. Sus berridos, en cambio, soberanos y nítidos, no tenían nada de lobregos, ni desdibujados, ni confusos. Antes bien, los mencionados alaridos parecían ovaciones, o sea, el aplauso unánime del público cuando premia la labor de un artista.
Una voz completamente diferente es la de Rivera cuando hace hablar a Juan José Castelli. Escribo: un tumor me pudre la lengua, y el tumor que la pudre me asesina con la perversa lentitud de un verdugo de pesadilla. Yo escribí eso, aquí, en Buenos Aires, mientras oía llegar la lluvia, el invierno, la noche. Escribí: mi lengua se pudre. Yo escribí eso, hoy, un día de junio, mientras oigo llegar la lluvia, el invierno, la noche. Y ahora escribo: me llamaron. ¿Importa cuándo? Me llamaron el orador de la revolución. Escribo: una risa larga y trastornada se enrosca en el vientre de quien fue llamado el orador de la revolución. Escribo: mi boca no ríe. La podredumbre prohíbe a mi boca la risa. Yo, Juan José Castelli, que escribí que un tumor me pudre la lengua, sé todavía que una risa larga y trastornada cruje en mi vientre, que hoy es la noche de un día de junio, y que llueve, y que el invierno llega a las puertas de una ciudad que exterminó la utopía, pero no su memoria?
10 de la noche, 13 minutos. En 60 watts, nuestro homenaje a Alberto Laiseca, Andrés Rivera. Y queda más programa de acá en adelante, pero si bien será sobre la literatura, vamos a abordar otra obra, pero eso se lo vamos a contar en un ratito.
60 watts. 60 watts. Un foco que ilumina, pero no encandila. Con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
¿Qué nos puede invitar a esta música? No voy a ser yo la que lo revele.
No tenemos un invitado para esta noche.
No, bueno, sí, pero no
sí, tenemos
en presencia
invitado.
Física.
No, pero tenemos un invitado a quien convocamos y... Bueno, y digo... Es
yo creo que estaría feliz de venir a brindar, ¿no?
Estaría feliz, yo creo. Es uno de los últimos programas del año... Y merecía un programa, porque es un poco el padre de todos nosotros, de nuestra lengua, de nuestra imaginación. En alguna medida, diría, hasta el padre de ciertas formas de nuestra modernidad.
Sin duda, se puede filiar la novela, el origen de la novela, prácticamente en su texto, en el Quijote.
Sí. Y este año se cumplen los 400 años de su fallecimiento, 400 años también del fallecimiento de Shakespeare. Este ha sido el año de Shakespeare y de Cervantes, y nosotros haremos, más que un homenaje, una breve invitación
a visitar
a su lectura, a hacerlo presente a través de su obra en este programa.
Vamos a arrancar escuchando música para ir entrando en clima en este programa de viernes, entonces dedicado a Miguel de Cervantes, al Don Quijote, y lo hacemos así.
Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rugido la armadura, y va ocioso el caballero sin pecho y sin espalda. Va cargado de amargura, y allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura en horas de desaliento así te miro pasar? Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, contigo, pastor. La manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, ha vencido el caballero de retorno a su lugar.
Juan Manuel Serrat, Vencidos, poema de León Felipe, estamos escuchando aquí en 60 watts.
Y todos lo conocemos, pero no está de más empezar este recuerdo, esta producción de presencia, para decirlo con la expresión de Gumbrecht, quien estuvo invitado a nuestro programa hace algunos meses, Hans Gumbrecht. No está mal empezar con el que quizás sea el inicio más famoso de la literatura universal, y dice así: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.
Claro, el comienzo, que ha sido parodiado, imitado, citado, contado, explicado, es un comienzo que tiene la particularidad que podemos hilvanar también en la biografía del propio Cervantes, que era el manco de Lepanto. Era manco porque había sufrido la pérdida de un brazo en la batalla de Lepanto, una batalla naval clave del año 1571, y la última batalla donde los tercios españoles, la infantería española clásica, fue decisiva en una batalla de mar. La batalla siguiente, importante, era la derrota de la Armada Invencible. Apenas 17 años más tarde, 1571-1588, ya era una batalla del Nuevo Mundo, la batalla del Reino del Cañón, la batalla donde el valor personal, diría Borges, cuenta muy poco, cuenta la artillería. Los españoles gritaban: ¡pelead, cobardes! Y los otros lo despedazaban a cañonazos. En esas dos épocas, entre esas dos épocas, surge el Quijote. Entre una época que se está yendo y una época que comienza, y si se quiere, el suyo es un texto por la añoranza de un mundo que, bueno, el de las caballerías, existió como Quijote quiso, o simplemente fue una de sus afanosas elucubraciones. Bueno, podemos elegir la versión que mejor nos parezca. Hay algo que queda claro: el modo en que él nos la contó hizo que exista.
Alma y Vida, Don Quijote de Barba y Gabán, aquí en 60 watts, 10 de la noche, 24 minutos.
Pero claro, Cervantes no es el Quijote. Cervantes es autor de las novelas ejemplares, de una cantidad importante de obras de teatro, quizás 15, quizás 20, de los trabajos de Priscila Segismunda, de un largo poema, que el viaje del Parnaso, que no
prosperó,
sí, no tuvo gran fortuna, entre las novelas ejemplares, Rinconete y Cortadillo resuena como una de las más felices, y su comienzo dice: en la venta del molinillo, que está puesta en los fines de los famosos campos de Alcudia, como vamos de Castilla a la Andalucía, uno de los calurosos del verano, se hallaron en ella acaso dos muchachos de esta edad de 14 a 15 años. El uno ni el otro no pasaban de 17, ambos de buena gracia, pero muy descosidos, rotos y maltratados. Capa no la tenían, los calzones eran de lienzo y las medias de carne. Bien es verdad que lo enmendaban los zapatos, porque los del uno eran alpargates, tan traídos como llevados, y los del otro picados y sin suelas, de manera que más le servían de cormas que de zapatos. Traía el uno montera verde de cazador, el otro un sombrero sin toquilla, bajo de copa y ancho de falda. A la espalda y ceñida por los pechos, traía el uno una camisa de color de camuza, encerrada y recogida toda en una manga. El otro venía escueto y sin alforjas, puesto que en el seno se le parecía un gran bulto que, a lo que después pareció, era un cuello de los que llaman balones, almidonado con grasa y tan deshilado de roto que todo parecía hilachas. Venían en él envueltos y guardados unos naipes de figura ovada, porque de ejercitarlos se les habían gastado las puntas, y porque durasen más se les cercenaron y los dejaron de aquel talle. Estaban los dos quemados del sol, las uñas caireladas y las manos no muy limpias. El uno tenía una media espada y el otro un cuchillo de cachas amarillas que los suelen llamar vaqueros.
Hubo un hidalgo señor, el de la triste figura, que era un gran hombre de honor. Los libros cuentan la historia del caballero español, que haciendo el bien recorría la tierra de contagió su valor. Don Quijote, leyenda de un caminante que marcha siempre adelante en busca de. Oh, la historia.
Estamos escuchando a los cinco latinos con Don Quijote aquí en 60 Watts, 10:30 de la noche, momento de hacer una breve pausa y regresamos hasta las 11 con más 60 Watts aquí en Radio Nacional. No se vayan.
En mi corazón.
Las palabras de la noche te acompañan por Nacional. AM 870.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
Hola, soy Mario Weinfeld. Te deseo que tengas felices fiestas y el mejor año 2017. Te cuento que en el año próximo Gente a Pie va a seguir por Radio Nacional como todos los sábados. Ojalá que nos acompañe como ocurrió en 2016.
En 2017... La radio de todos.
10:31 de la noche.
El año se renueva, la radio también. En 2017, la radio de todos.
Cuando salgas en moto, recordá que la mejor forma de proteger tu vida es usando el casco. Lleva el casco siempre en la cabeza. Te lo recomienda Nacional, la radio de todos.
En Twitter, arroba Nacional AM870.
Palabras que trascienden los límites del tiempo. 60 watts.
Estamos de regreso en 60 Watts, 10:32 de la noche. En este programa que estamos dedicando a Miguel de Cervantes y en especial al Don Quijote.
Sobre Quijote escribió muchísima gente.
Claro que sí.
Todos.
Yo no.
Bueno.
Ya lo harás.
Claro, tarde o temprano sucede. Pero uno de mis preferidos, no el único, hay una larga lista, pero uno de los míos es Foucault. En Las palabras y las cosas se ocupa en extenso del libro, y voy a leer un fragmentito de ese magnífico texto. Con todas sus vueltas y revueltas, las aventuras de Don Quijote trazan el límite, en ellas terminan los juegos antiguos de la semejanza y de los signos. Allí se anudan nuevas relaciones. Don Quijote no es el hombre extravagante, sino más bien el peregrino meticuloso que se detiene en todas las marcas de la similitud. Es el héroe de lo mismo, así como de su estrecha provincia, no logra alejarse de la planicie familiar que se extiende en torno a lo análogo. La recorre indefinidamente, sin traspasar jamás las claras fronteras de la diferencia, ni reunirse en el corazón de la identidad. Ahora bien, él mismo, esa semejanza de los signos, largo grafismo flaco, como una letra, acaba de escapar directamente del bostezo de los libros. Todo su ser no es otra cosa que lenguaje, texto, hojas impresas y historia ya transcrita. Está hecho de palabras entrecruzadas, pertenece a la escritura errante por el mundo entre la semejanza de las cosas. Sin embargo, no del todo, pues en su realidad de hidalgo pobre no puede convertirse en caballero sin escuchar de lejos la epopeya secular que formula la ley. El libro es menos su existencia que su deber. Ha de consultarlo sin cesar a fin de saber qué hacer y qué decir, y qué signos darse a sí mismo y a los otros para demostrar que tiene la misma naturaleza que el texto del que ha surgido. Las novelas de caballería escribieron de una vez por todas las prescripciones de su aventura.
Lecturas de Cervantes, infinitas lecturas del Quijote, infinitas. Borges hizo muchas. Una es El sueño de Alonso Quijano. El hombre se despierta de un incierto sueño de alfanjes y de campo llano. Se toca la barba con la mano, se pregunta si está herido o muerto. ¿No lo perseguirán los hechiceros que han jurado su mal bajo la luna? Nada, apenas el frío, apenas una dolencia de sus años postrímeros. El hidalgo fue un sueño de Cervantes y Don Quijote un sueño del hidalgo. El doble sueño los confunde y algo está pasando que pasó mucho antes. Quijano duerme y sueña una batalla, los males de Lepanto y la metralla.
Y por la autoridad del santo oficio de la Inquisición, en razón de ciertas ofensas cometidas contra la Iglesia Católica de su Majestad, me corresponde emplazar, para dar respuesta y sometimiento a su persona con la purificación, si así fuese ordenado, a don Miguel de Cervantes.
Cervantes. Creo que don Quijote es hermano de don Miguel.
No, no, Dios nos libre, ¿no? Los dos somos hombres de la Mancha.
Lo imposible soñar, vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber enmendar el error. Amar con pureza y bondad, ver en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar, ese es mi amor y lo he de lograr, no importa el esfuerzo.
sí, esto es parte de un musical, ¿no? Rosetta Cristán y Paloma San Basilio, El Hombre de la Mancha, el musical, la canción era El Sueño Imposible, que es justamente la que culmina el musical, así que estábamos escuchando el mega final, se podían imaginar esto sobre tablas, ¿no?
Totalmente. Hay otro poema de Borges sobre Cervantes, un poema que recuerda una de las grandes críticas literarias que tuvo nuestro idioma y nuestro país, que fue Ana María Barrenechea, en un bello y agudo ensayo sobre Borges Cervantes, un poema cuyo título es Lectores, que dice así: de aquel hidalgo de cetrina y seca tez y de heroico afán se conjetura que, en víspera perpetua de aventura, no salió nunca de su biblioteca. La crónica puntual que sus empeños narra y sus tragicómicos desplantes fue soñada por él, no por Cervantes, y no es más que una crónica de sueños. Tal es también mi suerte. Sé que hay algo inmortal y esencial que he sepultado en esa biblioteca del pasado en que leí la historia del hidalgo. Las lentas hojas vuelve un niño y grave sueña con vagas cosas que no sabe.
Es curioso, ¿no?, esto de asociar la biblioteca a la biblioteca, la vida a la vida, Cervantes a Borges. Y esta historia de hilvanar, de pensar un texto que tiene varias curiosidades. La primera de todas es que Cervantes no creía que el Quijote iba a ser su obra. Creía que era una obra popular, una obra que le había dado dinero, pero él confiaba que la Galatea iba a ser su texto inmortal. Es más, hizo escribir como epitafio de su tumba: aquí yace el autor de la Galatea. Era una apuesta mal hecha. Los románticos descubrieron después que él era un fantástico escritor y que ser un escritor popular no supone no ser un gran escritor. Simplemente supone que además de esto se es un escritor popular. Hauser, que es un pensador de la literatura y el arte, definió el momento del Quijote como manierismo, es decir, como un momento muy particular donde la nostalgia por un pasado que ya no es se vuelve, leído después, crítica de un presente que sí lo es. Yo tuve una vieja profesora de literatura muy inteligente que dijo algo que a mí a los 16 años me impresionó y todavía me impresiona. Me dijo: yo quiero un mundo donde el Quijote no pueda ser leído con el agrado que todavía es leído hoy, donde el Quijote sea un texto viejo.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, un caballero, flaco, lungo y singular, a fuerza de morfetear libros de caballería, llegó a revirarse un día y ya colifa el cafaña, salió a imitar las hazañas de los broles que leía. Dispuesto pa' el entrevero, cargaba facón y lanza. Un gordinflón Sancho Panza le servía de escudero. Tenía por parejero un tungo bicho cuirrante, sentido pero de aguante, puro huesos y montura. El de la triste figura lo bautizó Rocinante. Muy pachorriento el baturro Sancho Panza la vivía. Para él, que andaba en la vía, el Quijote era un buen curro. Al tranquito de su burro siguió del otro el destino, aconsejando continuo al jockey de Rocinante, cuando en lugar de un gigante, el otro chusió un molino. de coplas salió mormoso, de lance con el molino. Pero firme en su destino, llegó con Sancho al Toboso. Tras morfarse el hizo el oso a la mina con la idea de que esa cantina rea era un castillo y la ñata era más que una azafata, la bacana Dulcinea. Así fue ese vagabundo rasado que los empalicia, la cinchó por ver justicia y amor de nuevo en el mundo. Quiso la paz, fue profundo el fruto de su cesera, con su verdad que a cualquiera le da de prepo la salsa, cuando avechaba que falsa la realidad, si es culero. Cansado de tanta aventura, jinete del desengaño, llegó al Quijote a su caño y se murió de amargura. De su lanza y su armadura, de su flete y de su espada, hoy por hoy no queda nada, como no si este poco. La cordura de aquel loco nos alivió en la cinchada.
Milonga de Don Quijote, Edmundo Rivero, aquí en 60 Watts, cuando faltan 14 minutos para las 11 de la noche.
Antes que nada, la inmortal novela de Cervantes es una imagen. La de un hidalgo cincuentón, embutido en una armadura anacrónica y tan esquelético como su caballo, que, acompañado por un campesino basto y gordinflón montado en un asno que hace las veces de escudero, recorre las llanuras de la Mancha, heladas en invierno y candentes en verano, en busca de aventuras. Lo anima un designio enloquecido, resucitar el tiempo eclipsado siglos atrás, y que, por lo demás, nunca existió, de los caballeros andantes, que recorrían el mundo socorriendo a los débiles, desfaciendo tuertos y haciendo reinar una justicia para los seres del común, que de otro modo estos jamás alcanzarían, del que se ha impregnado leyendo las novelas de caballerías a las que él atribuye la veracidad de escrupulosos libros de historia. Este ideal es imposible de alcanzar porque todo en la realidad en la que vive el Quijote lo desmiente. Ya no hay caballeros andantes, ya nadie profesa las ideas ni respeta los valores que movían aquellos, ni la guerra es ya un asunto de desafíos individuales en los que ceñidos a un puntilloso ritual, dos caballeros dirimen fuerzas. Ahora, como se lamenta con melancolía el propio Don Quijote en su discurso sobre las armas y las letras, la guerra no la deciden las espadas y las lanzas, es decir, el coraje y la pericia del individuo, sino el tronar de los cañones y la pólvora, una artillería que, en el estruendo de las matanzas que provoca, ha volatilizado aquellos códigos del honor individual y las proezas de los héroes que forjaron las siluetas míticas de un Amadís de Gaula, de un Tirante el Blanco y de un Tristán de Leonis. Así es como Vargas Llosa comienza su estudio, su ensayo sobre el Quijote, que es parte de lo que se ha convertido, la que se ha convertido en la edición canónica, a la vez completa y simple, editada por la Real Académica, la Real Academia en el cuarto centenario de la primera edición del Quijote. Y dice Vargas Llosa: en el Quijote hay varios tiempos que, entreverados con maestría, inyectan a la novela ese aire de mundo independiente, ese rasgo de autosuficiencia que es determinante para dotarla de poder de persuasión. Hay, de un lado, el tiempo en el que se mueven los personajes de la historia, y que abarca más o menos un poco más de medio año, pues los tres viajes del Quijote duran el primero 3 días, el segundo un par de meses, y el tercero unos 4 meses. Ahora bien, a este periodo hay que sumar 2 intervalos entre viaje y viaje, que el Quijote pasa en su aldea, y los días finales hasta su muerte. En total, unos 7 u 8 meses.
Ahora bien, en la novela ocurren episodios que, por su naturaleza, alargan considerablemente el tiempo narrativo hacia el pasado y hacia el futuro. Muchos de los sucesos que conocemos a lo largo de la historia han sucedido ya antes de que empiece, y nos enteramos de ellos por testimonios de testigos o protagonistas, y a muchos de ellos los vemos concluir en lo que sería el presente de la novela. Como el narrador, el tiempo es también en toda novela un artificio, una invención, algo fabricado en función de las necesidades de la anécdota y nunca una mera reproducción o reflejo del tiempo real.
Sin duda, sin duda. Que aparte tiene el texto buscando fragmentitos, ¿no? Porque, a ver, esto del hilván de las anécdotas puede producir, para quien no haya visto más que de refilón el texto, una idea endeble, una idea de la falta de unidad dramática. Y el texto tiene siempre, aún en pequeñísimos párrafos, todo el tiempo, esa tensión. No digo todos los relatos, pero muchos de ellos. A modo de ejemplo, estas 15 líneas que muestran hasta qué punto este es un texto potente. «Luego quiere vuestra merced quemar más libros», dijo el ventero. «No más», dijo el cura, «que estos dos, el don Siringilio y el Félix Marte». «Pues por ventura», dijo el ventero, «¿mis libros son herejes o flemáticos que los quiere quemar?» «Cismáticos, queréis decir, amigo», dijo el barbero, «pero no flemáticos». «Así es», replicó el ventero, «mas si alguno quiere quemar, sea este del gran capitán o ese Diego García, que antes dejaré quemar a un hijo que dejar quemar ninguno de esotros».
Solitario entre la masa, Quijote sin Dulcinea, de orgullo como el que más encuentras tu mancha. Existirá en otra tierra que Rocinante muera, y a mí haya de andar, un día daré con ella. Ni gigantes ni malvados, ni señores poco honrados, harán temblar mi espada de la justicia esclava. Cobarde, no fiéis de mí, que siempre os cogeré. Yo soy el sabio prudente caballero. Yo soy santo en infierno, soy diablo en cielo. Yo vivo por mis sueños y muero por ellos. De turbio a turbio mis sueños, de claro a claro mis cantos, ando sueño, canto y vivo, río, lloro como un niño. Arde en pecho siempre en ira, poco amor es verdadero. Es la vida una mentira, pues mentira la que quiero. La llama de aquellos días se apaga con lentitud. El viento no es propicio, se muere su juventud. me mojéis de mí, que siempre os cogeré. Yo soy el sabio ausente caballero. Yo soy santo en infierno, soy diablo en cielo. Yo vivo por mis sueños y muero por ellos. Yo soy el sabio imprudente caballero. Yo soy santo en infierno, soy diablo en cielo. Yo vivo por mis sueños y muero por ellos. Yo vivo por mis sueños y muero por ellos.
Paco Revuelta, Quijote sin Dulcinea, lo que estamos escuchando aquí en 60 Watts, en este programa dedicado a Miguel de Cervantes y al Don Quijote de la Mancha.
Creo que Cervantes es el escritor que de veras me cae bien. No digo que lo venero porque no soy licenciado, pero sí que me gusta saber que está ahí, que es el mejor novelista en cualquier lengua y que basta con él para acallar todas las tonterías que se dicen contra los españoles y acerca de la incapacidad de nuestro idioma. Eso escribió Augusto Monterroso.
¡Wow! Es un lindo texto. Bueno, en una velada sobre el Quijote no puede faltar Harold Bloom. Y Harold Bloom tiene la particular destreza de juntar el Quijote, es decir, a Cervantes, con Hamlet, es decir, a Shakespeare, con toda la literatura universal, en 25 líneas. Y eso sucede a veces, pocas veces. Voy a leer un fragmentito de un artículo de Harold Bloom que publicara en su momento Página 12. ¿Cuál es el verdadero objeto de la búsqueda de Don Quijote? No tengo respuesta para eso. ¿Cuáles son los motivos auténticos de Hamlet? No podemos saberlo, puesto que la búsqueda del magnífico caballero de Cervantes tiene dimensiones y reverberaciones cosmológicas, ningún objeto parece estar fuera de su alcance. La frustración de Hamlet es que sólo se le permite el sinor y la tragedia de la venganza. Shakespeare compuso un poema ilimitado, en el cual sólo el protagonista está más allá de todo límite. Cervantes y Shakespeare, que murieron casi simultáneamente, son autores centrales en Occidente, por lo menos desde Dante, y ningún escritor los ha alcanzado, ni Tolstoy, ni tampoco Goethe, Dickens, Proust o Joyce. Suena como excesivo.
Bueno, es un poco Bloom excesivo.
Y es la idea, ¿no?
Pero es su estilo y lo hace bien.
Wow, sí.
Nos quedan 2 minutos de programa, 2 minutos antes de despedirnos y de cerrar esta semana. No sé si quieren incluir algo más,
sí,
porque lo veo acá.
Hay tanto. Tengo aquí un texto muy, muy, muy hermoso de Francisco Ayala, cuyo título es La invención del Quijote. Y Ayala dice, quien se proponga considerar el proceso de creación de la prodigiosa figura literaria de Don Quijote, hará bien en detenerse, ante todo, a medir el alcance del siguiente hecho. Para el lector actual, el protagonista de la novela, o mejor dicho, la pareja protagonista, posee una existencia anterior al texto mismo. Don Quijote y Sancho constituyen ante él, en efecto, dos presencias inmediatas, dos seres ficticios de quienes ha oído hablar antes de que hubiera pensado siquiera en ponerse a leer su historia, dos hombres cuya imagen ha visto reproducida muchas veces, cuyo carácter le es familiar, y algunos de cuyos hechos le han sido referidos o conoce como proverbiales. Don Quijote y Sancho son previos a su lectura, son parte del paisaje de nuestra civilización, y eso es el prodigio que Miguel de Cervantes y la literatura y la lengua pueden hacer.
Y eso es lo que es un clásico, un texto que más allá de que uno lo haya leído más o menos, es imposible no haberlo leído por los infinitos rebotes que tiene en nuestra cultura.
Pero cual nos lleva de nuevo a Borges, que decía que a los clásicos uno nunca los lee por primera vez. Siempre los está releyendo.
Sí, señor. De eso se trata.
Bueno, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Aquí estuvimos Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch. En la coordinación Rodrigo Lamardo, que además seleccionó toda esta magnífica música que hemos compartido en el día de hoy. En la producción Adrián Viña y Carla Castelo. En la operación técnica hoy Miguel Gauna, a quien también le agradecemos. Bueno, esperamos que pasen una feliz Navidad, sea lo que signifique la Navidad para cada uno de ustedes. Y nos vamos a reencontrar el día de lunes, si os parece bien.
Nos parece.
Buen fin de semana para todos.
Sí. Feliz Navidad. Hasta el lunes. Feliz Navidad.